Hola, buen día Claudia, buen día Pablo. Muy bien, acá con frío, me imagino cómo estarán ustedes.
Bueno, sí, acá conocés las temperaturas bajas de esta
Sí,
época, ¿no? De Jacobacci.
tal cual.
Bueno, Silvana, me parece que estaría bueno que, si bien ya lo hemos hablado, introducir a quienes no conocen o no tienen la información de qué se trata esto del registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos.
Bueno, el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos en la provincia de Río Negro y en todo el país funciona de forma muy similar, porque hace ya unos cuantos años que en todo el país funciona un registro único. Es decir, todas las personas que están interesadas en inscribirse para en algún momento poder adoptar, lo hacen en el registro más cercano a su domicilio. Y una vez que están inscriptos allí, esa inscripción es válida en todo el país. Para poder estar inscriptos en el registro hay que reunir una serie de requisitos. Lo que tiene que ver con la parte administrativa es muy sencilla, son documentos de identidad, esas cuestiones, digamos, que hacen a quiénes son las personas que se van a anotar. Y después hay una instancia que es un poquito más larga, que es la que por ahí demora un poco la inscripción, que es una instancia de diagnóstico. Porque como Estado tenemos la obligación de saber que las familias que van a estar inscriptas estén en condiciones de cuidar a niños, niñas y adolescentes que vienen de una historia bien triste, bien dramática, bien compleja. Entonces, y nosotros como Estado no vamos a permitir que les vuelva a suceder algo parecido a lo que les pudo haber sucedido en sus familias de origen.
Te interrumpo un
Sí, cómo no.
minutito. Hay como mucho mito también en esto, ¿no? En el deseo de adoptar y, bueno, cómo es el trabajo después de acompañar a un niño o a una niña que, no sé si en todos, pero que en la gran mayoría de los casos han tenido una historia compleja, ¿no?
Claro. Sí, alrededor de la adopción hay lo que siempre decimos, muchos mitos, muchos. Uno es, uy, cuánto se tarda, uy, qué engorroso que es todo esto. Bueno, la verdad es que, claro que si alguien quiere un bebé, va a tardar mucho, porque la verdad es que no hay bebés con estado de adoptabilidad. Es decir, para que un chico, una chica, un niño, una niña, puedan ser adoptados, previamente tiene que existir la declaración de adoptabilidad. Es decir, el organismo proteccional, SENAF en el caso de la provincia, tiene que haber agotado todas las instancias posibles para que ese niño, para que esa niña sean cuidados en su familia de origen. Es decir, no hay nadie de la familia de origen que pueda hacerse cargo de ese niño o de esa niña. Entonces, en ese caso, el juzgado de familia declara el estado de adoptabilidad. Y recién ahí se empieza a buscar en las familias inscriptas para ver si hay familias que de acuerdo al orden del tiempo en el que se anotaron y el perfil, porque no solo la fecha en la que se anotaron es lo importante, sino también si esa familia es compatible, digamos, tiene puestas todas las fichas para que pueda contener a ese niño en particular, a esa niña en particular. Y la verdad es que en la provincia de Río Negro, por suerte, digo, ¿no? No tenemos niños y niñas chiquitos con estado de adoptabilidad. Y la mayoría de las familias que se inscriben quieren niños chiquitos. Lo que sí hay es niños y niñas más grandes, es decir, adolescentes. De hecho, tenemos convocatorias públicas. En este momento tenemos vigentes solo dos convocatorias públicas.
¿Cuáles son? Aprovechamos para compartirlas.
¿Cuáles son esas convocatorias? Tenemos una de aquí de Viedma, y que tiene 15 años, y una de 16 años, también de Viedma. Es decir, las dos adolescentes son de Viedma y esas son las dos convocatorias públicas. Y la verdad es que en nuestro registro, si uno mira las familias que están inscriptas, para más de, ya para una edad de 12 años, 13, ya no hay inscriptos. Es decir, hay muy poquitos inscriptos para niños o niñas mayores de 10 años.
Ahora, uno se pregunta también qué pasa con esos niños o niñas que no, hay que decirlo con la dureza que
Sí.
implica, ¿no? Que no son requeridos por ninguna familia que esté en condiciones de adoptar.
Bueno, nosotros desde el registro lo que hacemos es, se agota la instancia del registro, no hay ninguna familia, se busca en los registros de las familias vecinas, porque ¿qué se trata siempre? Se trata siempre de respetar el origen, respetar la identidad. Entonces esto implica que un niño o una niña que ya han sufrido mucho, tampoco someterlos ahora a sufrir un desarraigo, una descontextualización de lo que vienen de sus rutinas, de sus amigos, de su escuela. Entonces, siempre se trata primero de que sea en la misma provincia. Si no puede ser en la misma provincia, en las más cercanas. Si no hay en las más cercanas, se hace una búsqueda en todo el país, por esto de que el registro es único. Y si aún así, haciendo todo ese esfuerzo y toda esa investigación en el resto de las familias, no aparece ninguna, recién ahí se va la convocatoria pública. En la convocatoria pública la particularidad es que se pueda anotar cualquier persona adulta. No es necesario que esté inscrita en el registro. Cuando uno hace una convocatoria pública, puede venir cualquier persona adulta que esté interesada en asumir esa responsabilidad parental respecto en el caso de los que tenemos vigente, de estas niñas, ¿no? De una de 15 años y otra de 16. Por supuesto que también se diagnostica a la familia para ver si está en condiciones de ese desafío, que es
Sin
bien
dudas,
complejo.
sin dudas. Y vamos entendiendo que a medida que pasa el tiempo, también para ustedes se va complejizando de alguna manera el proceso de selección de los adoptantes también, ¿no? Precisamente en la jornada de ayer estuviste participando de una
Sí,
charla sobre la perspectiva de género en los procesos de
exactamente.
adopción, que es un componente más que se viene a agregar y yo
La...
digo, le agrega complejidad a eso.
Sí, en la charla de ayer, que fue una charla que la verdad que superó todas nuestras expectativas. Nosotros siempre que organizamos estos encuentros, primero pensamos en la gente que trabaja en esta temática en nuestra provincia y de tratar de acercarles herramientas, ¿no? Siempre pensamos en los profesionales que trabajan en SENAF, en todos los operadores del Poder Judicial, en nosotras mismas, es decir, pensamos en ir informándonos, ir capacitándonos. Cuando lanzamos esta actividad, enseguida superó, creo que el Zoom que teníamos disponible tenía un tope de 300 personas y colapsó enseguida. Se inscribieron 700, más de 750 personas. Y realmente entonces generó mucho interés. El título era La perspectiva de género en los procesos de adopción. Abordamos un tema que no teníamos pendiente de abordar en una charla, ¿no? Siempre en todas nuestras prácticas tratamos de intervenirlas, de hacerlas con perspectiva de género. La perspectiva de género es un mandato constitucional. Muchas veces, así como hay mitos en la adopción, alrededor de la perspectiva de género también hay mitos o estereotipos, ¿no? Que nos hacen ver la perspectiva de género como algo, bueno, algo de mujeres, feministas, incluso hasta por ahí más despectivamente de feminazis. Todo, o sea, hace verlo como que fuera una moda o como que fuera una cuestión de feminismos o de feministas. La verdad es que la perspectiva de género es un mandato constitucional. Es decir, desde la Constitución del 94, que expresamente dispuso que deberían tomarse medidas positivas para evitar toda desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Desde ahí en adelante, y la ratificación, ¿no? Y la constitucionalización de las convenciones internacionales que tienen que ver contra la eliminación de toda forma de discriminación y contra la erradicación de la violencia, estas dos convenciones imponen un análisis con perspectiva de género en cada uno de los actuares del Estado, cualquiera sea. Entonces, cuando nosotros abordamos la formación de familias, que es un poco lo de la charla de ayer, tenemos que ser bien estrictos con esta perspectiva de género, porque tenemos que poner en crisis estos estereotipos que hay, que las mujeres cuidamos y los varones proveen, que por más que cuando uno lo dice, piensa, bueno, no es tan así, pero la verdad es que cuando uno se pone a ver los números y la cantidad de tiempo que las mujeres dedicamos a cuidar hijos, hijas, a cuidar abuelas, abuelos, a cuidar madre, padre, a cuidar enfermos, enfermas. Cuando vemos la cantidad de tiempo que las mujeres ocupamos en eso, las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo tiene hecho, el número que sale de eso es que las mujeres ocupamos 3,2 veces más tiempo en cuidar que los varones. Y ese trabajo de cuidado no remunerado, implica una sobrecarga y una sobreexigencia, sobre todo en las mujeres que, además de esos cuidados, salimos a trabajar.
Sí.
Entonces, eso hace que sea muy importante empezar a analizar a nuestras familias que se vienen a inscribir desde esta perspectiva, porque le vamos dando herramientas antes, les vamos previniendo cuestiones que por ahí les pueden surgir con posterioridad, más a parejas que vos pensás que por ahí están hace muchos años solas, que son la pareja y nadie más, y de repente viene un niño después de 10 años de estar solos, y viene un niño y se producen unos desencuentros muy grandes. Algunos tienen que ver con el proyecto adoptivo propiamente dicho, pero algunos tienen mucho que ver con no tener resuelto estas otras cuestiones. Entonces está bueno empezar a trabajar preventivamente en estos, en estas cuestiones de estereotipos, en estas cuestiones de conductas que uno ya las tiene como preestablecidas y no se las cuestiona, pero que está bueno cuestionarlas.
Estaba pensando que también en el registro, imagino que, porque bueno, ahora, por ejemplo, se acerca la fecha de la celebración del Día del Padre, sí. Y algo que no se discutía y se naturalizaba antes, ahora se pone en tensión y también nos interpelan estas fechas, ¿no?
Sí.
Cómo celebrarlas, sí. Y demás. Ahora, también cómo nominarlas desde un medio de comunicación. Me preguntaba si en el registro también, con el paso de del tiempo y a partir de la legislación que ha ido favoreciendo la inclusión de los colectivos de la diversidad, en Río Negro tenemos familias de las llamadas diversas que también están esperando la posibilidad de adoptar a un niño o a una niña.
Sí, claro, claro que tenemos familias. Bueno, ahora le decimos homoparentales o homomarentales si son dos mujeres.
Claro.
Pero bueno, son familias integradas por dos mujeres o familias integradas por dos varones, o también tenemos las monoparentales o monomarentales, es decir, familias inscriptas integradas por una sola persona, por una mujer o por un hombre. Y tenemos, en esa situación tenemos, hay dos familias que están inscriptas para dos familias integradas por dos mujeres, cuatro familias integradas por dos varones, inscriptas en el registro, y después tenemos 36 mujeres solas inscriptas inscritas para ser familia adoptiva, y un solo varón, que un poco ayer, en la charla de ayer, yo comentaba esto, digo, no es casual que haya un solo varón y haya 36 mujeres solas inscritas para familia. Es decir, los varones también son víctimas de estos estereotipos, ¿no? Como que los varones tienen miedo a afrontar el cuidado de un hijo o una hija solos.
Sí.
Nosotros ver una mamá sola no es algo que nos genere demasiado así cosa de uy, cómo puede, es como que lo damos por hecho que puede, las mamás todo lo pueden, pero un varón solo, un papá solo, y hasta, viste, ofrece desde nosotras mismas, ¿no?, que lo vemos y uy, pobre, cómo va a ser, va a poder, ¿no?, en caso de que queda un hombre solo a cargo de chicos o chicas. Y bueno, el registro refleja un poco eso. Entonces creo que como sociedad está bueno empezar también a ayudarlos a los hombres a que asuman y puedan darse cuenta que también pueden cuidar, también puede cuidar, digamos, es parte de lo que la discriminación ha hecho con nuestra sociedad y con nuestra humanidad, que nos ha impuesto como roles culturales que nosotros también en Jacobacci estamos muy cerca de eso, también si nosotros aprendemos un poco de nuestras comunidades originarias, donde todo se hace más en comunidad y los roles no son tan definidos como la cultura judeocristiana, también está bueno empezar a hacer circular toda esa diversidad y toda esa riqueza que nos da el dejar de discriminar y empezar a sumarnos, ¿no?
Sin dudas, hay que descolonizar, decíamos,
sí, tal cual,
hace
tal
unos
cual.
días cuando hablábamos, bueno, por ejemplo, sobre la frase desafortunada que había
Ay,
emitido el presidente,
sí.
pero que también decíamos forma parte de este sistema mundo que nos impone determinadas características en la formación académica,
Sí,
de la
tal
que somos
cual.
presos todos,
Estamos presos
concretamente,
todos, claro.
¿no?
Sí, totalmente, totalmente, porque, digamos, nuestras formaciones, sobre todo los que tenemos un poco más, yo tengo ya 54 años y en la facultad, o sea, obviamente me recibí antes de la Constitución del 94 y la verdad que no, de estas cosas no se hablaba, no nos formaban en estos temas. No teníamos formación en ninguna cuestión de diversidad. El derecho era uno solo, muy, muy europeizado, muy, viste, hasta de determinada clase, te diría, ¿viste? El derecho, o sea, era el reino de la propiedad y
Y
todo
del
el
hombre
resto era,
blanco.
y del hombre blanco, por supuesto, claro, sí.
Silvana, quería decirte, no vamos a hablar de ese tema hoy, lo vamos a tratar en unos días más, pero que también nos dio mucha alegría conocer que estás integrando el listado de los postulantes para llegar al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Yo creo que en la convocatoria debería decir que sos jacobacina, porque viste que cuando.
Debería, debería, debería
Porque.
decir. Lo puse en mi perfil puse una del teléfono, puse una foto con el cartel de ingeniero Jacobacci, porque
Claro.
digo, para que no queden dudas.
Claro, porque no tenemos, creo que no ha habido postulantes que han sido específicamente de la línea sur
Claro,
para.
hubo una postulante, la doctora
Marcela.
Marcela Basterra,
Sí.
pero la verdad es como que hace mucho tiempo que ya no vivía en la provincia.
Claro.
Pero bueno, es nacida en Jacobacci también.
Sí.
Pero sí, la verdad que es un orgullo, la verdad que a mí me enorgullece mucho porque, bueno, también cuando se habla del tema de territorialidad, ¿no? Cuando pensamos en que tiene que ser alguien de Bariloche, alguien de Viedma, alguien de Roca o alguien de Cipolletti, hay muchas zonas que quedan, ya que estamos hablando de perspectiva de género, que quedan invisibilizadas.
Sí.
Y hay franjas muy importantes de nuestro territorio que la verdad que está bueno que las tengamos visibles, obviamente forman parte de las respectivas circunscripciones y obviamente está bueno que desde esas circunscripciones, por supuesto, tengan todo el acompañamiento, ¿no? Que no quede todo en las ciudades cabeceras.